Y el título de esta predicación es La perseverancia del amor. Y hoy estamos viendo el penúltimo estudio acerca del amor y el penúltimo estudio del versículo 7. La perseverancia del amor. Y ruego al Señor que Él nos pueda bendecir con la interpretación de su palabra. Y les ruego a ustedes que podamos poner atención para lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy por medio de su palabra. Hay un dicho muy conocido que dice que lo último que se pierde es ¿qué? La esperanza. Pero solo el amor de Dios es el que espera con paciencia hasta que todo haya llegado a su cumplimiento y plenitud de aquello que se espera. Solamente el amor de Dios nos va a dar la capacidad, la fuerza, la energía para esperar con paciencia todo hasta que todo haya llegado a su cumplimiento, su plenitud, de aquello que el Señor nos prometió y de aquello que tanto anhelamos, su segunda venida, la transformación de nuestros cuerpos. Estoy tan contento con el Señor que nos permite escuchar esta parte de su palabra. Espero en el Señor que podamos entenderles todos el significado de ella y aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios en 1 Corintios 13, 7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, y dice, todo lo espera. La palabra espera también se puede traducir como poner la esperanza en o confiar. La Biblia, palabra de Dios para todos, traduce de esta manera. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza. De manera entonces que se podía traducir el amor todo lo espera o el amor nunca pierde la esperanza. Y si algo necesitamos el día de hoy es esto. Esto significa que el amor ágape de Dios pone toda su esperanza en algo o en alguien. Porque recordemos que la palabra significa poner la esperanza en algo o en alguien. Entonces eso significa que el amor ágape de Dios pone toda su esperanza en algo o en alguien. Y esto es en Dios, en sus promesas, su palabra, la Escritura, en Cristo, en su obra salvadora, porque el amor nunca pierde ¿qué? La esperanza. Todo lo espera ¿en quién? En Cristo. Todo lo espera en Dios. Recordemos que una vez más, no estamos hablando de aquí de un amor mundano, estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios, todo lo espera en Él, en sus promesas, en Cristo y en su obra salvadora. El amor de Dios, never give up. El amor de Dios nunca se da por vencido, nunca se rinde, nunca perderá la esperanza, sino que esperará con paciencia en aquello que Dios ha prometido y pondrá toda su confianza en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y esto ya nos dice mucho, tiene demasiadas implicaciones que no las vamos a poder mirar hoy todas. Pero asumo que ustedes dentro de sus casas van a volver a repasar ese estudio y van a aplicar esto que la palabra de Dios nos dice. Si una persona camina en el amor de Dios, significa entonces que esta persona va a poner toda su confianza ¿en quién? En Dios. Va a poner toda su esperanza en Dios. Y toda su confianza y su esperanza la va a poner solo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y el esperarlo todo implica que hay cosas que Dios ha prometido, pero que todavía no han llegado a su cumplimiento. Porque si el amor lo espera todo, significa que hay ciertas cosas que Dios ha prometido cumplir, pero que en este momento todavía no han llegado a su qué, a su cumplimiento. Si el amor espera algo, significa que hay algo más adelante que va a acontecer. Significa que hay algo más adelante que tiene que cumplirse, pero que todavía no hemos llegado a ese fin o a esa plenitud. Luego, el esperarlo todo implica que hay cosas que Dios ha prometido que todavía no han llegado a su cumplimiento y por tanto, es el amor de Dios quien va a capacitar a los creyentes no solo a esperarlo todo, sino a perseverar en todo y anhelar esto hasta que llegue su cumplimiento. El todo lo espera es una espera paciente mientras vivimos en el ahora. En el ahora cuando todavía no recibimos o no somos lo que deberíamos de ser. Y en este momento de espera, el amor todo lo espera. Pero caminando, poniendo la mirada en aquello que será después. Por eso en el primer punto vamos a mirar que el amor lo espera todo en Dios. El amor lo espera todo en Dios. En el estudio pasado miramos algo muy importante y es que el amor todo lo cree, ¿verdad? Y quisiera tomarme unos 2 o 3 minutos para volver a recordarles cuán importante es esto. Cuando el amor dice la palabra de Dios que lo cree todo, significa de una manera recíproca dentro de los creyentes. Y para que el amor haga su efecto dentro de los creyentes, debe de haber confianza en los creyentes. Debe de haber sinceridad y los creyentes deben de decir que la verdad. Una verdadera iglesia que camina en el amor de Dios significa entonces que los hermanos se van a hablar con la verdad los unos con los otros. El amor de Dios lo cree todo en base a esa fidelidad, en base a esa confianza. Dentro de la iglesia, si hay un lugar donde los creyentes, donde las personas deben de confiar el uno al otro, debe de ser en la congregación. Si hay un lugar donde las personas digan la verdad, debe de ser en la congregación, porque el amor todo lo cree. Si hay un lugar donde es digno de confianza, donde debería de ser las personas dignas de confianza, sería la iglesia de Cristo. La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Es ahí donde los creyentes se hablan con verdad el uno al otro. Donde hablan con sinceridad. Y entre más esos creyentes se hablen con la verdad. Entre más esos creyentes sean sinceros unos con otros. Entre más los creyentes dejen de mentir y abracen la verdad. Va a existir, va a incrementar una confianza a tal punto que el amor todo lo crea dentro de qué, dentro de la congregación. Pero para que esto suceda dentro de una congregación, debe de existir la decisión de decir la verdad. Debe de tomarse la decisión de ser sinceros unos con otros. Debe de tomarse la decisión de confiar el uno al otro, de serse fiel el uno al otro. Que la espalda del uno sea la espalda del otro. Que a pesar que cierre los ojos, si tú me dijeses algo, esto debes de hacer porque el amor todo lo cree. Pero hoy estamos mirando ahora otra parte del poder de Dios. El poder del amor de Dios es que el amor todo lo espera. Pero el amor lo espera todo ¿en quién? En Dios. Para entender mejor lo que significa e implica para la iglesia y para cada creyente en particular el esperarlo todo, vamos a leer el contexto de lo que se dice después para una mayor comprensión. Esos pasajes son un poco difíciles de interpretar. Y lo que vamos a mirar, yo les ruego en el día de hoy, que seas escéptico a lo que vas a escuchar, que puedas escudriñar esos mismos pasajes. Te ruego que podamos poner atención para que al menos podamos mirar con claridad los puntos que son esenciales dentro de este versículo. Vamos a mirar el contexto de los versículos que siguen para entender qué es lo que Pablo está diciendo cuando él dice el amor todo lo espera. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, tiempo futuro, entonces lo que es en parte se acabará. Después Pablo hace una analogía de un niño, de su infancia a su adultez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, refiriéndose al don de lenguas. Pensaba como niño, refiriéndose al don de conocimiento. Y después, como dice, juzgaba como que, hablando del don de profecía. Mas cuando ya fui hombre, un hombre maduro, dejé lo que era de qué, de niño. Ahora, tiempo presente, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, tiempo futuro, veremos cara a cara. Notamos que es claro que Pablo habla de una hora y de un qué, después. Habla de algo que es en parte y algo que es perfecto. Habla de mirar oscuramente por medio de un espejo y habla de mirar cara a cara. Podemos mirar que eso es innegable. Después dice, ahora conozco en parte, tiempo presente, pero entonces, tiempo futuro, conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con todas estas cosas? Y sería un mentiroso en decirles que solamente existe una interpretación para ese texto. Existen varias interpretaciones. Que el autor bíblico, que es el apóstol Pablo, le dio una sola interpretación es verdad. ¿Cuál? Esa es la pregunta. Y por eso hoy vamos a mirar con detenimiento los puntos principales que son innegables que Pablo está diciendo. Lo demás que sea en cuestiones de interpretación los vamos a dejar para otro estudio porque de esto no se trata el estudio del día de hoy. Estos versículos no son tan fáciles de interpretar. Y por tanto, el enfoque del día de hoy no será el entrar en controversias o de tomar una posición acerca de las varias interpretaciones de estos versículos. En el momento que alguien dice, yo sí sé lo que significa, tiene que entender que esa posición es una de tantas. En lo que sí nos enfocaremos es en explicar el concepto general. Lo que vamos a mirar el día de hoy no es una interpretación particular, sino vamos a mirar the general point. Vamos a mirar el concepto general. Y este es innegable. Esto es verdadero. Vamos a mirar el concepto general, el punto principal y explicar aquello que es claro. Hoy nos vamos a conformar solamente en explicar lo que es claro y dejar aquello que es un poco más complicado. Para así entender mejor lo que implica el esperarlo todo. Nuestro objetivo el día de hoy es entender qué relación tiene los siguientes versículos con que el amor diga, todo lo espera. El propósito del día de hoy no es dar una interpretación más clara de todas estas controversias que hay, más bien de explicar qué significa esperarlo todo. Primero, el punto principal del apóstol Pablo es mostrarle a los corintios la temporalidad de los dones y la supremacía y permanencia del amor. Eso es innegable. Eso no está sujeto a interpretación. Esto es algo claro dentro del pasaje. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? El punto de Pablo es decir, yo les muestro un camino más que Excelente, 1 Corintios 12. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 14? Seguid, ¿qué? El amor. ¿Qué es lo que enseña 1 Corintios 13? Mostrar a los corintios la supremacía de ¿qué? Del amor, contrastado con la temporalidad de ¿quiénes? De los dones. Este es el punto general que el apóstol Pablo quiere hacer. Mira lo que dice el versículo 8. Esto es claro. Todos juntos. Dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Pregunta. ¿Este don o esas profecías son temporales? Sí, porque dice que ¿qué? Van a acabar. ¿Y cesarán las lenguas? Pregunta. ¿Las lenguas iban a cesar? Sí. ¿Las lenguas son temporales? Sí. ¿Y la ciencia acabará? ¿El don de ciencia es temporal? Sí. ¿Qué es lo que nunca va a dejar de ser? ¿Ves el contraste claro que Pablo está haciendo aquí? Pablo les está mostrando a los corintios que mientras ellos buscan estos dones que para ellos es más grande, lo que les está diciendo es que estos dones son ¿qué? Temporales. Pero lo que nunca deja de ser, lo superior, lo que siempre va a permanecer, es el amor. Esto, cualquier posición que tengas de este versículo, esto es algo innegable. Mientras los corintios buscaban los dones más extraordinarios, don de ciencia, don de lenguas, don de profecía, mientras los corintios buscaban los dones más extraordinarios o aquellos que ellos consideraban, entre comillas, como mejores, solo por motivos egoístas, si no tengo amor, nada soy. Por envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Por altivez y presunción, el apóstol Pablo les muestra que un don, por muy elevado que sea, y por muy extraordinario que sea, tiene un límite. Es lo que Pablo les está mostrando. Tú que persigues estos dones que para ti son mejores por motivos egoístas, cualquier don que tú escojas, por muy extraordinario que tú lo tengas, tiene un qué, tiene un límite. O sea, esto no va a ser para siempre. Mira lo que dice el versículo 9, todos juntos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando dice en parte conocemos, se refiere al don de la ciencia. Y en parte profetizamos, se refiere al don de qué? De profecía. Cuando una persona profetizaba, solamente estaba revelando una verdad en parte, pero no todo. Aquel que tenía el don de conocimiento o sabiduría, tenía cierta información, pero ¿en qué? En parte. O sea, no lo era todo. Entonces, por mucho que un corinto dijera, yo tengo este don más elevado, solamente tenía información en parte, pero no toda la plenitud de esa verdad. Y es ahí que Pablo está mostrando la superioridad de ¿qué? Del amor, porque el amor nunca deja de ser. Mientras este don de ciencia, mientras este don de lenguas, mientras este don de profecía, ¿van a qué? Van a acabar. Lo que nunca va a dejar de ser es el amor. Esto de saber en parte y profetizar en parte significa que tales dones solo daban conocimiento y revelación limitada, en parte. Aún teniendo la plenitud de todos estos dones, la información sería en parte y no en toda su plenitud. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice sobre los dones es que no importa cuán sublime sean, no importa cuán sublime sea un don para los corintios, tales dones son temporales. O sea, llegarán a su fin. Y aquí Pablo lo que les muestra a los corintios es, por mucho que ustedes estén buscando esas cosas, estás buscando algo temporal. Estás buscando algo limitado. Estás buscando algo que se va a ¿qué? Algo que se va a acabar. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice sobre los dones es que no importa cuán sublime sea un don, para los corintios. Tales dones son temporales, o sea, llegarían a su fin y no permanecerían hasta el final. Eso es importante entenderlo, porque muchas veces queremos interpretar esos textos desde el año 2020 y tenemos que interpretarlos como ellos lo entendieron en ese momento, cuando estos dones estaban activos. No podemos solamente interpretarlo diciendo, aquí estamos. ¿Cómo ellos interpretaron, cómo ellos recibieron esta información del apóstol Pablo? Y Pablo está diciendo, esos dones que ustedes están buscando, profecía, lenguas y don de conocimiento, estas cosas son limitadas y son temporales, van a llegar a su qué, a su fin. Mira lo que dice el versículo 10 de 1 Corintios 13. Todos juntos, por favor. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y no se necesita tanta inteligencia para saber qué significa lo que es en parte. Lo que es en parte se refiere a la profecía, las lenguas y el don de qué, de conocimiento. Porque en parte profetizamos, en parte conocemos. Es sencillo lo que está diciendo Pablo aquí. Recordemos que ahorita lo que estamos hablando son cosas generales de ese texto. Luego, falta que venga ¿qué? Lo perfecto. Cuando habla el apóstol Pablo sobre lo que es en parte, se refiere a los dones de revelación, don de conocimiento, don de profecía, don de ¿qué? De lenguas. Esto es lo que es en ¿qué? En parte. Y por eso después Pablo hace una analogía de un infante llegando a su parte ¿qué? Adulta. La parte adulta representa lo que es ¿qué? Perfecto. Y la parte que es en parte representa la niñez del apóstol Pablo. Mira lo que dice. Cuando yo era niño, hablaba como que, como niño. Y eso se refiere al don de qué, de lenguas. Pensaba como niño. Tenía un cierto conocimiento de niño, don de conocimiento. Juzgaba como que, niño. Y se refiere al don de qué, de profecía. Esos detalles que Pablo da son específicos a esos dones. Pero después dice, más cuando ya fui hombre, cuando dejé de ser ¿qué? Niño, dejé lo que era de qué, de niño. ¿Y qué es lo que dejó que era de niño? Así como hablaba, así como pensaba y así como juzgaba. Y aquí en ese estado de madurez se refiere a lo perfecto. Se refiere a lo más grande que aquello que consideraba grande cuando él estaba siendo niño. El apóstol Pablo usa la analogía de un niño en crecimiento para dar la distinción en lo que es en el tiempo de ahora con aquello que será después. Lo hace para explicar la diferencia entre el entendimiento presente ahora conozco en parte, en contraste al entendimiento que tendremos en el futuro cuando venga ¿qué? Lo perfecto. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribe esas cosas, el canon de las Escrituras todavía no está ¿qué? No está cerrado. 1 Corintios fue escrita cerca del año 55. La mayoría, parte de las cartas de Pablo no están. El libro Apocalipsis todavía no se ha escrito. Hay muchas cartas que todavía no están. Pablo le está hablando a los corintios en el tiempo donde la revelación se está siendo dada. Y por eso hay dones de ¿qué? De revelación. Es el don de ciencia, el don de lenguas, el don de profecía. Porque aún el canon de las Escrituras no se ha que cerrado. Es en el momento donde está el proceso de la revelación de Dios hasta que llega a su cesación en el libro de Apocalipsis. Todavía no se había completado el canon del Nuevo Testamento y por tanto estos dones de revelación estaban activos. ¿Cuáles dones de revelación? Profecía, lenguas y don de qué. Don de ciencia. Ahora, aquí es donde veo que muchos pastores se confunden. Porque en este momento, el canon de las Escrituras no se ha escrito. Muchos concluyen que se refiere lo perfecto al canon de qué. De las Escrituras. Pero vamos a mirar por qué dentro del contexto esto no encaja muy bien. Estos dones de lenguas, profecía, conocimiento, dejaron de dar nuevas revelaciones al Espíritu Santo, cesar de dar revelación, cerrando el canon del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. En el momento que el Espíritu Santo deja de revelar el último libro, toda esta revelación que era en parte se termina contenida ¿dónde? En las Escrituras. Y por eso ya no hay necesidad de profetas, ya no hay necesidad de don de conocimiento, ya no hay necesidad del don de lenguas, porque lo que el Espíritu Santo quería revelar de principio a fin ha quedado ¿dónde? Dentro de la Escritura. Y de ahí que el libro de Apocalipsis diga que aquel que le añada o le quite, Dios también traerá los juicios que están escritos dentro de este libro. Luego, la persona que reclama el día de hoy decir que es profeta, le tienes que preguntar lo siguiente: ¿eso que estás hablando es igual inspirado que la Escritura? Y si dice que sí, ¿qué está haciendo? Está añadiendo a la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo ha dicho no más. Luego, si queremos saber profecía, tenemos que escudriñar que las Escrituras. El apóstol Pablo dice que Dios puso el fundamento en los apóstoles y que profetas. ¿Y el fundamento cuántas veces se pone? Una sola vez. Y de ahí los demás construyen pastores, maestros, evangelistas. ¿Estamos entendiendo aquí? Luego, los dones de lenguas, profecía, conocimiento, dejaron de dar nueva revelación hasta que el Espíritu Santo cesó de dar más revelación, cerrando el canon del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Y ahora lo que se conoce en parte, lo que Pablo dice en parte conocemos, lo que se conoce en parte ahora se quedó contenido ¿dónde? En la Escritura. Pero cuando venga que lo perfecto, no habrá necesidad de ninguna revelación en parte, porque entonces veremos cara a cara. Mira lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 13, por favor, todos juntos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Notemos que cuando dice ahora vemos por espejo, se refiere a lo que se conoce en parte, en contraste con veremos cara a cara, sin necesidad de un filtro. Y cuando dice vemos por espejo oscuramente, no tengamos en mente un espejo del día de hoy. Este espejo mayormente era de plata, donde era pulido muy bien, pero aún la imagen de la persona se miraba borrosa. No se miraba en alta definición como el día de hoy podemos hacerlo en los espejos del día de hoy. Y por eso Pablo añade ese adjetivo, vemos por espejo oscuramente. ¿Cómo vemos por el espejo oscuramente? En lo que en parte conocemos. Y esto que conocemos en parte, ¿dónde está? Está en la Escritura ahora. En aquel tiempo estaba en don de profecía, don de lenguas, don de revelación, don de conocimiento. Pero después de que el canon se cerró, esto que es en parte quedó contenido ¿dónde? En las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando venga lo perfecto, no se refiere a la terminación del canon del Nuevo Testamento por las siguientes razones. Solamente quiero que me ayudes a pensar aquí, que pensemos todos juntos, ¿ok? ¿Por qué no puede ser cuando venga lo perfecto, cuando venga toda la Escritura? cuando se cierra el canon de las Escrituras. ¿Por qué no puede ser esto? Primero, porque el libro de Santiago llama a la Escritura espejo y no el mirar cara a cara. Solamente escucha. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuál es el espejo para Santiago? Es la palabra ¿de qué? De Dios. Y para Pablo, mirar oscuramente es mirar en parte, no es mirar cara a cara. Segundo argumento, ¿por qué no puede ser el canon de las Escrituras? Porque lo perfecto no puede referirse a la Escritura, por cuanto aún en la Escritura hay cosas difíciles de entender, ¿sí o no? Aún nos cuesta entender algunas cosas. Pero Pablo dice, cuando venga lo perfecto, voy a mirar cara a cara. Y entonces voy a conocer cómo fui que conocido. Pero en este momento no podemos decir esto por medio de la Escritura, porque hay cosas que aún son difíciles de qué. Entender. Segundo argumento. Pregunta, ¿hay profecías dentro de la Escritura que todavía no se han cumplido? Y la respuesta es sí. Y si hay profecías que todavía no se han cumplido, entonces falta que venga ¿qué? Lo perfecto. Es sencillo de entender. No podemos decir que la Escritura, porque al decir que esto es la Escritura, significa entonces que ya podemos mirar cara a cara, que ya estamos en lo perfecto. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, faltan muchas profecías que se cumplan. Luego, el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento no puede significar cuando venga que lo perfecto. Primero, porque Santiago le llama también un espejo a la Escritura. Segundo, porque hay cosas difíciles de entender. Y tercero, porque aún hay profecías que todavía no han llegado a su qué. A su cumplimiento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 10 al 12, para entender ahora sí la parte que hemos venido explicando. Dice así, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, tiempo presente, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Luego esto de cara a cara y conoceré como fui conocido se refiere a un tiempo futuro que todavía tú y yo no hemos llegado. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, hermanos? Para el apóstol Pablo, lo perfecto es cuando veamos cara a cara. O sea, cuando ya no haya necesidad de mirar por medio de qué. De filtros. Escúcheme, yo sé que estoy un poco feo, pero míreme, esto es importante. ¿Quién ha visto a Dios aquí? ¿Cómo lo conoces entonces? Y esto, Santiago le llama un qué. Lo compara con un espejo. Y Pablo dice, ahora miramos por medio de un espejo, oscuramente. Pero cuando venga lo perfecto, entonces voy a mirar que cara a cara. Ahorita conocemos a Dios a través de este libro. Pero nadie ha visto a quién. A Cristo. Nadie ha visto a Cristo glorificado en el sentido de todos los creyentes. Nadie ha visto a Dios, dice el apóstol Juan. Entonces, para el apóstol Pablo, lo perfecto es cuando veamos cara a cara. O sea, cuando ya no haya necesidad de mirar por medio de filtros o por espejo, sino cuando la realidad de lo que seremos y la realidad que está profetizada en parte esté presente. Para eso me tiene que pasar algo a mí. Tengo que conocerme como fui conocido y tengo que mirar cara a cara. Y eso todavía, en el día de hoy, te lo puedo garantizar, que todavía no estamos en ese estado. Yo no puedo decir, ahora veo a Dios cara a cara. No puedo decirlo. Dios me habla directamente a través de la Escritura. pero yo no lo he visto. No he visto a Dios cara a cara, cara a cara. Cuando yo abro la Biblia, Dios me habla cara a cara, pero yo no lo veo a Él cara a cara. ¿Están entendiendo esa parte? El apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, lo perfecto es mirar cara a cara, cuando ya no haya necesidad de mirar por medio de filtros o por espejo, sino cuando la realidad de lo que seremos y la realidad que está profetizada en parte esté presente. Para él es cuando esta realidad que está anunciada esté enfrente de mí, entonces voy a conocer como fui conocido. Entonces voy a mirar cara a cara. Cuando venga esto que es que perfecto. Mirar cara a cara es tener acceso directo, sin medios de por medio. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo, mi esposa y yo nos separamos por, no cosas malas, pero cosas del destino. Y de la única manera que la puedo seguir tratando es a través de cartas o mensajes. De la única manera que yo puedo saber cómo está y de la manera que ella puede saber cómo yo estoy es a través de estos documentos, a través de esas cartas, a través de estos textos. Pero el día que nos volvamos a reunir, ya no va a haber necesidad de utilizar ese medio, porque entonces todo lo que yo le diga va a ser que cara a cara. No va a haber necesidad de fotografías. No va a haber necesidad de que ella me envíe videos con mi hijo, porque entonces los voy a tener que presentes. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Mirar cara a cara es tener acceso directo, sin medios de por medio. Es mirar claro, sin filtros temporales, y esto será en la eternidad. Cuando por primera vez podamos mirar cara a cara, ¿a quién? A Cristo, a Dios. Y esto todavía no ha pasado. Solamente escuchen. Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice así. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Verán su qué, rostro. Y esto es en tiempo futuro. Hasta entonces miraremos el rostro de Dios. Hasta entonces miremos el rostro del Cordero, Cristo Jesús. Y su nombre estará en sus frentes. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Cuando venga lo perfecto. Cuando miremos qué, cara a cara. Y cuando esto sea una realidad presente, cuando veamos cara a cara, todos los dones, ¿qué es lo que va a pasar? Van a desaparecer. No habrá necesidad más de ellos. Sabemos que aún el día de hoy hay dones que ya han cesado. Tales como el don de apostolado, ninguna persona que sea honesta con la Escritura va a alegar que al menos el don de apostolado ha cesado. Porque ¿cuántos apóstoles había solamente? ¿Cuántos tronos hay para los apóstoles? 12. No puede haber más. Cuando veamos cara a cara, todos los dones desaparecerán. No habrá necesidad más de ellos. Sabemos que aún el día de hoy hay dones que ya han cesado, tales como el de apostolado, profecía, lenguas. Pero ahora la escritura está presente. Pero cuando llegue lo perfecto, aún todos los demás dones que no son de revelación desaparecerán. Y es en el lapso del tiempo de la hora, de lo que conocemos en parte y el tiempo futuro de lo que será después, cuando veamos cara a cara, en este tiempo intermedio en el cual estamos, en el ahora, pero todavía no, es en este tiempo donde el amor de Dios todo lo que a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Ahora conocemos en qué, en parte, pero falta una realidad futura. ¿Qué realidad futura es? Cuando veamos cara a cara. Cuando podamos conocer como somos conocidos. Hasta entonces, pero para eso me tiene que pasar algo. Yo tengo que estar delante de la presencia de Dios con un cuerpo glorificado y Cristo se tiene que mostrarse a mí cara a cara a cara. Y mientras esto suceda, estamos nosotros en un lugar intermedio y durante este tiempo de la hora, pero todavía no, en este tiempo el amor todo lo espera. ¿Y por qué lo espera todo? Hasta que venga que, ¿lo entendiste? Hasta entonces, el amor lo va a esperar todo hasta que esta realidad esté que presente. Ese es el tiempo donde el amor de Dios todo lo espera. Y este es el contexto de esta frase. Mientras lo perfecto llega, cuando miremos cara a cara, hasta entonces el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego, este esperar es en Dios. El amor espera en las promesas de ¿quién? De Dios. Dios ha dicho que esto va a ser con su pueblo. Dios ha dicho que esto va a ser con cada uno de sus creyentes. Y el amor lo que hace es esperarlo todo hasta que tú y yo lleguemos a este estado. El amor lo espera todo en Dios. Y esto tiene tres implicaciones para nosotros y con esto terminamos. Eso tiene tres implicaciones para nosotros. Primero, el amor tiene toda su esperanza en Dios y no en las cosas terrenas. El amor tiene toda su esperanza en Dios y no en las cosas terrenas. El amor de Dios rechaza poner su esperanza en algo creado, sino que todo lo espera en Dios. Toda su fe, toda su espera, todas sus expectativas y todos sus anhelos están en Dios. Y una persona que ande en el amor de Dios tendrá una confianza arraigada en Dios y no en los bienes de este mundo, en las cosas de este mundo, en las cosas creadas. Si el amor, toda su fe, toda su esperanza, toda su expectativa y todos sus anhelos están en Dios, toda aquella persona que anda en el amor de Dios tendrá una confianza arraigada en Dios y no en los bienes de este mundo, en las cosas de este mundo o en las cosas creadas. Solamente escuchen 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y si el amor todo lo espera, significa que lo espera en Dios y no en las cosas temporales de este mundo. Y una persona que camina en el amor de Dios, ¿cómo vas a saber que esa persona realmente camina en el amor de Dios? Que va a rechazar poner su confianza en algo creado. Va a poner toda su confianza en Dios. Si el amor todo lo espera en Dios, significa que cada cristiano debe de poner toda su esperanza en aquello que Dios ha proveído y no en sus esfuerzos humanos, pertenencias o logros, sino solo en la gracia de Dios. Toda la esperanza de los creyentes estará en la obra de Cristo y en su venida. Solamente escuchen, 2 de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Luego, el creyente que realmente es hijo de Dios, que vive en el amor de Dios, que está en Cristo, que es parte del cuerpo de Cristo, jamás va a poner su esperanza en cosas creadas, jamás va a poner su esperanza en los bienes de este mundo, sino que toda su fe, todas sus expectativas, todo lo que cree, toda su fuerza va a estar puesta ¿en quién? En Dios. Y no va a atribuirse nada a Él. Su esperanza no va a estar en sus logros, en sus méritos, en lo que Él hace, sino que toda su esperanza va a estar puesta en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Él va a confiar completamente en la obra de Cristo y no en sus propias obras. Segundo punto, ¿qué es lo que implica que el amor todo lo espere para nosotros? El amor todo lo espera en las promesas de Dios. El amor todo lo espera en las promesas de Dios. Como hemos visto por el contexto de 1 Corintios 13, el ágape de Dios todo lo espera en Dios hasta que venga lo perfecto. El amor de Dios trabaja en base a ese fin o en base a esa promesa, que algún día lo que es en parte se va a acabar y veremos cara a cara. Y mientras ese día llega, el amor capacitará a cada creyente para permanecer creyendo y aguardando con paciencia aquel día. El verdadero amor, el verdadero creyente, jamás perderá la esperanza porque el amor de Dios le infundirá la fe y la paciencia para esperar hasta el final. Y esto es muy importante, porque mucha gente puede decir, ah, era cristiano y después dejó de ser cristiano. No, significa que nunca lo fue, porque el amor, ¿cuánto lo espera? Todo. Y la persona que realmente tiene el amor de Dios en su vida, lo va a esperar todo. De manera que el amor de Dios es perseverante. Nos va a dar perseverancia. De una manera coloquial podemos decir que el amor es terco. Es terco porque persiste. Y es optimista. Porque espera con ánimo y alegría lo que Dios hará en el futuro con cada uno de los creyentes. O sea, la persona que vive en el amor de Dios no vive apachurrada. No vive triste. No vive en depresión. Vive con una actitud optimista. Tiene un optimismo divino. Dios va a cumplir todas sus promesas ¿en qué? En mí. Dios va a cumplir todas sus promesas en la iglesia. Todo lo que está pasando aquí, COVID-19 y todo esto, Dios va a cumplir su ¿qué? Su promesa. El amor es lo que hace en la vida de los creyentes, que les infunde esa fuerza para perseverar. Y no solamente lo creen intelectualmente, sino que realmente hay gozo en el corazón de los creyentes, porque realmente creen que para allá vamos. Vamos rumbo a mirar cara a cara. Vamos rumbo a lo perfecto. Y mientras esto llega, el amor, ¿cuánto lo espera? Todo lo espera. De manera que el amor es terco porque persiste y optimista, porque espera con ánimo y alegría lo que Dios hará en el futuro y con cada uno de los creyentes. Y eso se verá reflejado en la vida de la iglesia y de cada uno de sus miembros. Habrá una persistencia en las cosas de Dios en la vida de cada creyente. Existirá un optimismo divino en la vida de la iglesia. Una iglesia que anda en el poder del amor, sus miembros vivirán con gozo y alegría, poniendo todas sus expectativas en lo que Dios ha prometido para ellos y perseverarán en todo aquello que Dios manda. Cuando alguien no anda en el amor de Dios, se va a quejar porque no tiene dinero, porque no le alcanza, porque no tiene una casa, porque no tiene los bienes materiales que estaba pensando, porque toda su confianza ya no está en quién, en Dios, sino en las cosas de este mundo. Pero la persona que ama y vive dentro del amor de Dios, su expectativa está en lo por venir. Su expectativa no está en este mundo, sino en las cosas que Dios prometió que Dios va a hacer con él. Él está pensando en mirar cara a cara. Él está ansiando por lo perfecto y esto causa gozo en su corazón. Esa persona vive con una actitud optimista, no en un optimismo mundano, sino un optimismo divino que Dios va a hacer y cumplir cada una de sus ¿qué? Promesas. Y esto implica que todo aquel que ande en el amor de Dios animará a su hermano a perseverar, a confiar en Dios en todo, y nunca se cansarán los unos de los otros, porque confían que Dios hará la obra en ellos hasta perfeccionarlos. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo y yo soy parte del cuerpo de Cristo, nunca me voy a cansar de ti, y tú nunca te tienes que cansar de mí, porque creemos que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que hará con quienes, con nosotros, y el amor todo lo que todo lo espera. Y tercer punto, y terminamos. El amor nos da una esperanza santificadora. Si yo les preguntara, y la mayoría de iglesias se pregunta esto, ¿cuántas esperan la venida de Cristo? Y todas las personas dicen amén. Las personas a veces no examinan qué es lo que están diciendo. Ellos piensan que esperar simplemente es un estado mental o una profesión que se hace con qué, con la boca, pero no es algo que se demuestra con la qué, con la vida. Y vamos a mirar que eso no es así. El amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo que lo espera. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vayamos por favor a 1 Juan capítulo 3, versículo 2 al 3, por favor. Quiero que veas el paralelismo que hace Juan con Pablo. Pablo en 1 Corintios 13 y Juan en 1 Juan 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a decirlo todos juntos, pero despacio. Are you ready? ¿Estamos listos? Dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hasta ahí. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Creyendo en quién? En Cristo. Ok. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, tiempo futuro, lo que hemos de qué. ¿Te suena familiar esa frase? Ahora conocemos en parte. Pero cuando venga qué, lo perfecto. Entonces veré qué, cara a cara. Y ahora Juan está diciendo aquí, ahora somos hijos de Dios, es cierto. Tú y yo hemos creído en Cristo. Ya somos salvos, hemos sido adoptados, hemos sido perdonados, justificados. Hemos sido santificados en la sangre de ¿quién? De Cristo. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Falta un estado en el cual todavía no hemos ¿qué? Llegado. Pero ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se ¿qué? Se manifieste, seremos tiempo futuro semejantes a Él. Y como dice Pablo, entonces miraré cara a cara. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste. Entonces, dice el texto, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. ¿Ves el paralelismo entre 1 Corintios 13 y 1 Juan 3? Versículo 3. Y todo aquel, por eso pregunté, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Si dicen amén, ahora Juan nos va a hablar a nosotros. Y dice, y todo aquel que dice amén a eso, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que espera a Cristo, que espera su segunda venida, que espera que sus cuerpos sean glorificados, que espera mirar a Cristo, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué es lo que hace todos juntos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Luego, el decir yo espero la venida de Cristo significa yo me sigo ¿qué? Purificando. No hay tal cosa de decir, lo espero, pero vivo enlodándome en el pecado, vivo deleitándome en el pecado, vivo satisfaciendo mi carne. Eso es una prueba, que lo que estás diciendo no es cierto. Las personas que dicen, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Lo dicen fervientemente, amén. Eso se ve todos los días en su ¿qué? En su vida. porque se están purificando, se están santificando, porque Él es ¿qué? Mira, para que entiendas, no vamos a ir al encuentro a mirar un Cristo sucio. No vamos a ir al encuentro a buscar encontrar un Cristo pecador, sino un Cristo ¿qué? Santo. Y si tú te preparas para su venida, significa que deseas ser como Él. Por eso lo esperas. Seremos semejantes, como dice el texto, a Él. Y todo aquel que guarda esa esperanza en Él se purifica así. Esa es la evidencia que realmente espera la segunda ¿qué? Venida. Por medio de esos pasajes podemos ver que el esperarlo todo del amor no es una espera neutra. No es que solamente el amor está haciendo esperar a la gente así, congelados y ya. No es una espera inactiva donde nadie está haciendo nada. No es una espera en cuarentena, para que entiendas, donde no estás haciendo nada, sino que esta espera es santificadora. Mientras Él viene, yo me sigo, ¿qué? Santificando. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Mientras Él viene, yo sigo consagrándome a Dios porque Él es puro, porque quiero ser semejante a Él. Entonces, el amor todo lo espera, no es algo congelado, no es algo inactivo, es un amor santificador. Por eso añade, todo lo espera. Significa que el amor de Dios espera cosas buenas. Cosas buenas, aunque difíciles de obtener, pero posibles. Esto significa que no importa cuán fea sea la situación, no importa cuán difícil se vean las cosas, no importa cuán grande sea la circunstancia o cuán difícil sea el caso, el amor de Dios ayudará a los creyentes a atravesar por cada situación sin desanimarse. Entre más grande sea la lucha, mayor será el incremento del amor durante la oposición. El amor de Dios jamás se dará por vencido con ninguno de los santos, con ninguno de los creyentes, sino que es precisamente el amor que nos ayudará a luchar en las peores circunstancias. Y esto es durante el proceso de nuestra santificación. De manera que el amor no lo espera todo en el sentido de estar sentado en un muelle sin hacer nada, sino que lo espera todo porque ayuda a perseverar, ayuda a permanecer, ayuda a luchar y a guardar con paciencia a los creyentes durante el proceso de su santificación. Y todo aquel que diga que es de Cristo y que espera su venida, no solo será una creencia mental, sino una realidad tangible en su vida. Habrá una constante purificación espiritual en su vida, negativa y positiva. En su parte negativa se apartará de lo que es inmundo e inmoral, porque se purifica, no quiere contaminarse. Y de una manera positiva va a tener una vida en santificación y una vida en consagración y un carácter más semejante al de Cristo. Nótate qué es lo que va a pasar en la vida de este creyente. Se va a ir separando cada día más de las cosas inmundas. Se va a ir separando más de las cosas contaminadas para consagrarse más a quién, a Dios, y parecerse más a quién, a Cristo. Luego, cuando mires esta actitud en un creyente, significa que él vive en el amor de quién. Porque el amor todo lo espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga ¿qué? Lo perfecto. Esta persona va a consagrarse cada día más a Dios. Se verá una vida en santificación y un carácter más semejante al de Cristo. Va a pasar un año, dos años, tres años. Y esa persona que conociste, que apenas caminaba en la fe, ahora vas a mirar que su vida en santificación ha crecido. Y entonces tú puedes decir, tú estás esperando que la venida de Cristo. Esa persona, su conocimiento va a progresar, su nivel de santificación. Pero nos debe dar temor que si vamos 5 o 7 años en la congregación y seguimos batallando con las mismas cosas, Seguimos oliendo igual que el mundo. Seguimos comportándonos como si nos hubiéramos convertido ayer. Nos debemos de preguntar seriamente, ¿realmente estoy caminando en el amor de Dios? ¿O todavía vivo como un Corinto? ¿Realmente estoy esperando la venida de Cristo? Porque el amor de Dios, el efecto en nuestra vida es que todo lo que lo espera. Esa persona vas a mirar más a Cristo y menos de Él. Porque esto hace el amor de Dios en la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo. Todo lo espera hasta que venga lo perfecto. ¿Y la iglesia cómo dice? Amén. Dios les bendiga, hermanos. 15 minutos.